Plano Informativo Radio presenta un programa donde hablamos lo que se dice, se hace y lo que pasa en San Luis Potosí. Análisis y opiniones a diestra y siniestra. Filiberto Juárez y Marco Morales online. A diestra y siniestra. Comenzamos.
Pues ya estamos aquí para comentar lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí, en A Diestra y Siniestra, en Plano Informativo Radio. Este martes 23 de octubre de 2018, pues ya va avanzando octubre, ya nos acercamos a noviembre. Dicen que ya empezó la carrera de la engordadera.
¿Eso cómo está?
¿Por qué dicen eso, Marco?
A ver.
Pues ya, ya vienen, allá dicen los chichiliques.
Ah, por el Día de Muertos.
El Día de Muertos, y luego ya viene la Navidad, ya es de aquí a ¿qué te gusta? ¿El 2 de febrero?
Yo creo que sí, hasta el Día de la Candelaria, que se termina con los tamales.
Hay que olvidarse de la dieta, o al menos hay que despreocuparse. Dicen que si tienes miedo a comer en esta temporada porque engordas, pues te tomes un vino, el vino hace que... Ya no te dé miedo, pero de todas maneras le sigas echando. Marco Antonio Hernández Morales, compañero, amigo, periodista de larga trayectoria, columnista de Plano Informativo. ¿Qué dices, Marco?
¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias. Aquí estamos.
Acá en los controles, en la producción de este programa, Jesús Ramírez, pero Jesús Ramírez el nuestro. Chucho Ramírez, ¿qué dices, Jesús? ¿No dices nada?
Todo tranquilo.
Estás muy callado. Luego nos dicen que no te dejamos hablar, Chucho.
Entonces, más bien ese es el problema, Fili.
¿Sí?
Que luego me dejan hablar.
¿Por qué? ¿Qué puede pasar si te dejamos hablar?
No, nada, pero mejor nos aguantamos los comentarios para el Noti a las 5 de la tarde.
Ah, no, pero aquí también puedo hacer comentarios. Estamos en la diestra y siniestra.
Gracias.
Aquí agarramos de un lado para otro, de todos lados. Y dicen por ahí que en el ayuntamiento, ¿ya sabes la oración? Danos el pleito nuestro de cada día.
Ah, sí.
¿Todos los días salen con un pleito?
Se vienen su pleito.
¿Todos
en lugar
los días?
De ponerse a trabajar.
¿A poco?
Pues sí.
¿A poco iban a eso?
No hemos visto ningún programa.
¿Tú crees que
tuvieron
la campaña porque querían trabajar?
Ningún programa de los 100 días, ningún programa de obras. ¿Qué es lo que van a hacer?
Es que en lugar de 100 días de acciones como se planteaba antes, ahora van a ser 100 días de lamentaciones.
Ah.
Sí. Y lo malo es que no nada más este ayuntamiento, en varios ayuntamientos.
Se lamentan.
Se
lamentan.
Son lamentadas.
Se lamentan.
Se lamentan, ¿verdad?
Sí.
Enséñales a conjugar bien
el
verbo lamentar.
No sé pronunciar.
Dijo, todos se lamentaron. No, yo también. Pero bueno, se están llenos de quejas, que no se puede avanzar, que no esto, que porque no les dejaron dinero, que porque el desorden administrativo, que... ¿Será que no le saben al asunto?
Pues a lo mejor.
¿O será que...? Pues lo que decían en campaña era algo muy diferente.
Mucha expectativa, ahora pues no pueden aterrizar nada todavía.
Sí, en la mañana había un comentario de alguien que decía que la confrontación es buena para una campaña y para llegar al poder. Pero ya en el poder viene la conciliación, los acuerdos, los arreglos para poder trabajar. Y aquí, bueno, lamentablemente, sobre todo el Ayuntamiento de San Luis Potosí, pues no hay día en que no haya una denuncia, no hay un señalamiento. Estamos de acuerdo, si hay irregularidades que se denuncien, pero están las instancias, hubo un proceso de entrega-recepción, creo que no se ha presentado ninguna demanda, ninguna denuncia en ningún lado. Hay quien se debe de encargar de seguirle esto, y el ayuntamiento, el presidente y su equipo, pues deben dedicarse a resolver los problemas de esta ciudad, la prestación de servicios y la proyección de obras. No sé qué piensas tú, Marco.
Pues sí, yo pienso que todo queda en el terreno mediático y pues eso se acaba también. La gente empieza a ver que no hay acción, lo que se había prometido. Y al final de cuentas es la gente la que vota,
las expectativas que se generaron, pues se están incumpliendo de alguna manera. Y va a haber decepción, va a haber desencanto. Ver lo que yo siento.
Pues
ahora,
sí.
Si se está viendo esto como un proyecto político a largo alcance,
pues se van a desgastar también.
Puedes pasar peleando todo el tiempo.
Pero no hay que decirles que ellos se den cuenta.
Que ellos se den cuenta.
Sí.
No hay que decirles.
No hay que decir.
¿Y tú crees que se van a dar cuenta aunque uno les diga? Yo veo una actitud ahí media curiosa. Esperemos que esto se termine porque hay que hay que trabajar por San Luis Potosí.
Así
hay
es.
Que generar proyectos, hay que generar obras. Hay un grave problema de movilidad en la ciudad que a lo mejor ya es tiempo de que se atienda. Hay, bueno, muchas, muchas cosas, pero bueno, vamos a platicar de otro tipo de situaciones y de circunstancias. Hoy nos acompaña Joel Ramírez Díaz, secretario de Educación, ¿sí lo conoces?
Claro que sí,
¿sí?
Un buen amigo también, además.
Secretario de Educación del Gobierno del Estado, pues el responsable de eso que llamamos eje y que a veces no sabemos qué tanto significa o qué tanto abarca, porque a veces pensamos, educación, pues son las escuelitas primarias que tenemos a nuestro alcance. Educación, pues no, pero es un complejo muy amplio de instituciones educativas,
sí, así
de
es.
Cobertura, de atención, de muchas cosas. Y
ahorita nos dirá que yo tengo la impresión de que es la secretaría más grande del gobierno del estado, que tiene estructura en todo el estado.
Pues sí, sí, de hecho es la más grande y pues que tiene empleados de todos los niveles y de todas las características. Joel, bienvenido.
Gracias, Filiberto Juárez, muchas gracias por dar este espacio a la secretaría, a nosotros, a diestra y siniestra, Marco, muchas gracias. Y allá en los controles, a Chu Ramírez, muchas gracias. Sí, pues es una dependencia la que tengo el honor y la responsabilidad de dirigir. Sí, un universo muy, muy amplio. Si sumamos la educación pública y privada.
Que también tiene que estar normada desde la Secretaría de Educación.
Todos los niveles educativos, incluido la no escolarizada, son alrededor de 930 mil alumnos en todo el estado. Son más de 51 mil.
Ese es el universo de atención.
Es el universo, sí. Más de 51 mil o alrededor de 51 mil maestros en todos los niveles de educación.
¿Y cómo se le hace para tratar con tantos?
Y esto, si suma casi 1 millón de personas, sin contar padres de familia, que son actores muy importantes.
Bueno, sí, es la otra parte de esto.
Un rol muy importante, una participación decisiva en la vida de las escuelas. Cada día una participación mayor. Estamos hablando que si en San Luis tenemos una población de 2.700.000 habitantes y este universo suma alrededor de 970.000, pues estamos hablando que uno de cada tres potosinos o 1.2 de cada tres potosinos tiene que ver con la educación, repito, sin contar padres de familia.
Bueno, de hecho todos los potosinos tenemos que ver con la educación, alguien tiene de una manera un vínculo, otro vínculo, todos tenemos familiares que están estudiando, todos tenemos que vincularnos a esto. Hay un problema que siempre se maneja en esto de la educación. Bueno, Joel es un personaje de amplia trayectoria, ha trabajado en diversos esquemas de la administración pública, ha sido diputado federal, diputado local, conoce mucho de lo que es el avance de este país, de lo que es muchas situaciones, pero siempre hablábamos de la necesidad de que la educación llegara a todos, de la cobertura. Y luego de repente nos encontrábamos que había que inventar programas que pudieran jalar a algún niño de un rancho, hacer esto, hacer lo otro. En los tiempos actuales, cuando hablábamos de un universo de maestros pues muy limitado y con una serie de circunstancias, en los tiempos actuales, donde hay, incluso la tecnología apoya, ¿cómo andamos en cuestión de cobertura, Joel?
Sí, cómo no, es un dato importante. ¿Cómo está la foto de la educación en San Luis en este momento? Bueno, pues en educación básica, podemos con satisfacción decir que hay las garantías para de espacios y docentes suficientes para atender toda la demanda que tiene la educación básica. Algunos datos duros. Tenemos el tercer lugar en el país en acceso a población de 3 a 15 años a las escuelas, con un 95% de cobertura según Coneval, y esto pues, es el índice de los más altos del país. En primaria, 98 de cada 100 niños terminan su escolaridad. La media nacional es de 97. Y contamos con toda la infraestructura, que además se está mejorando, se está ampliando, pero eso lo podríamos dejar para un comentario más específico. En media superior tenemos 123 mil números redondos, alumnos, en los distintos subsistemas de educación media superior. Esto es CONALEP, CECIT, COVACH, las preparatorias del sistema educativo estatal regular, los niveles técnicos de educación media superior como son CETI, CBETI, CBETAS, etcétera, en San Luis Potosí. Y ahí crecimos en esta administración en más de 14 mil espacios para matricular ese número de nuevos alumnos. Espacios que se abren en todas las regiones. Y 67 de cada 100 jóvenes inician su bachillerato y lo terminan. Eso nos coloca en el 12º lugar del ranking nacional. En educación superior, me refiero a las universidades de San Luis Potosí, la Autónoma, la Tecnológica, la Politécnica, la Intercultural, etcétera. Son
hay una gama muy amplia.
Muy diversas. Sí, tenemos los tecnológicos.
Los tecnológicos.
Tenemos 4 tecnológicos superiores en las distintas regiones, en Tamazunchale 1, en Evanoto, en Río Verde otro, aquí en la capital otro. Y tecnológicos federales, como el que llamábamos el Tecnológico Regional.
Los regionales anteriores, hoy federales.
Sí, en Matehuala y en Valles.
San Luis, Matehuala y Valles.
San Luis, Matehuala y Valles. Todos ellos constituyen un universo muy amplio para tener una matrícula con la autónoma de más de 93,000 alumnos. Esto hace que tengamos una muy buena cobertura. Sin embargo, hay que reconocer que en las zonas media y altiplano tenemos que tener más oportunidad de educación superior a los alumnos que egresan de la media superior, acercarles más a esa zona a las escuelas, porque de otro modo tendríamos que tener un programa más eficaz de becas de apoyos para la manutención y para el traslado de los alumnos. Entonces, cada día el reto es acercar más las preparatorias y la educación superior a los núcleos de población que están demandando estos niveles educativos. Y en ese sentido, bueno, ahorita lo que tenemos como alternativa es fortalecer la prepa abierta, que es una alternativa, las prepas en líneas, las universidades abiertas, que por cierto hay que decir que ya el 38% de los estudiantes en esos niveles toman la opción de la prepa o la media superior o algunas licenciaturas en línea. Cada día la educación en línea recobra y tiene una mayor acreditación, y claro, los planes y programas, el modelo que tiene es confiable, es muy eficaz.
Yo creo que la educación, es mi percepción, ha tenido una evolución pues vertiginosa en los últimos 30 años. Hace 30 años creo que había hasta campañas del gobierno para decir que ningún niño, ningún joven se quede sin escuela, pero ante toda la infraestructura que se cuenta ahora, se puede asegurar que ya todo el potosino que quiera a diferente edad tiene acceso a la educación.
Sí, cuando yo conocí a Filiberto Juárez, nuestro amigo, en los 80s, en solo 36 de 56 municipios había secundaria.
Sí.
Los municipios medianos a pequeños, 20, no tenían secundaria
pública. Había cabeceras municipales que no tenían primaria de organización completa.
Es correcto.
Tenían 3-4
grados. Los preescolares eran uno que otro, sí, en las ciudades más importantes, San Luis, Valles, Matehuala, y no muchos. Y en esa década de los 80s, en la época del 80 al 85, se instituye la educación preescolar como educación obligatoria, y se dispersan, se diseminan, se crean preescolares urbanos, rurales, en todos los municipios del estado. Se crean las secundarias técnicas, secundarias generales.
Se generan las telesecundarias.
Y las telesecundarias comienzan 700
para aprovechar la tecnología.
Para aprovechar la tecnología, la red.
Entonces, hoy deriva en la educación a distancia a través de la línea del internet.
Hoy son 1,150 telesecundarias en el estado, son más de 3,000 maestros, que sin haber este esquema, pues no tendríamos opciones para los núcleos de regiones donde tenemos, sí, una, dos, tres primarias. Hay 150, 120 egresados en una zona rural, en una localidad de la zona sur de Moctezuma, por decir un ejemplo. ¿Y qué opción hay de preparatoria, qué opción hay de secundaria si no hubiera las teles? Tendrían que ir a la cabecera o a un punto que implica transporte, alojamiento, etcétera, ¿no? Entonces la red de telesecundarias constituye, por eso es un subsistema muy importante que hay que cuidar, que encontramos una situación compleja al llegar por déficits financieros, en fin, pero hoy día han mejorado las cosas, se han venido resolviendo situaciones, y este es el mapa de hoy de la educación, y con algunos referentes con los que hemos hecho a modo de comparativo de los años 80, pues hay una total, un cambio total, sí, una absoluta cobertura en la educación básica.
Y se está aprovechando la tecnología, como usted menciona.
Sí, están sucediendo muchas cosas. Yo creo que un tema importante es la infraestructura, que los procesos de reforma con lo que estamos o hemos vivido en el país pasan por tener más y mejores escuelas. Por eso en esta administración, el gobernador Carreras al inicio, en el año 2015 finales, logró concertar algunas fórmulas financieras, mecanismos de financiamiento, que han permitido que les demos atención con una cifra de 2.500 millones a la educación básica para hacer nuevas aulas, aulas didácticas, patios cívicos, bardas perimetrales, laboratorios, equipamiento, mobiliario y equipo de tecnología, aulas de medios, repito, aulas didácticas, bebederos. Es decir, en 6 de cada 10 escuelas se han hecho obras como las que acabo de mencionar. Entre ellas, la educación indígena, 7 de cada 10 escuelas indígenas, sobre el número de 800 y un poquito más, tienen obra. La inversión en educación indígena de esa bolsa total que suma alrededor de 3.400 millones, lo que ha concertado este gobierno para inversión en infraestructura, ha permitido que siete de cada 10 escuelas indígenas tengan obra como nunca. Además, y de paso lo digo, que el gobernador desde el comienzo de administración hizo gestiones para dotar de uniformes con tenis, pants, playera, pantalón, en cada ciclo escolar de los 3 que lleva esta administración, a los alumnos de educación indígena. Además de que en las comunidades de alta y muy alta marginación, donde están las escuelas que corresponden a esos sitios, se duplicó el apoyo para desayunos de alimentación, desayunos fríos y calientes, para los niños de todos los grados de preescolar y todos los grados de primaria. Y se pasó de 14.400 raciones a 30.000 casi. Y en todo eso están primero los niños indígenas. Además de que el programa de alimentación da cobertura a otros lugares de municipios de otras regiones que no son las indígenas, donde también son de alta o muy alta marginación. Y aquí el DIF estatal pues ha jugado un papel fundamental, porque es el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia el que encontró una fórmula para crecer en ese monto y poder dar la cobertura en la proporción que he mencionado. Y la alimentación pues es un factor fundamental. Si todo esto lo traducimos en dinero, a un niño indígena le significa a los padres de familia o al tutor o al papá o la mamá una economía, un ahorro, un apoyo de alrededor de 11.900 pesos. Si son 2 alumnos, bueno, pues significa bastantes jornales del campo ese dinero.
Sí, porque además apoyarlos. El ingreso de ellos es diferente al que tenemos nosotros. Nosotros sí. Podemos decir, no, pues eso es cualquier cosa lo que les dan en alimentación. Pero si lo vemos en las proporciones de ingreso y de muchas situaciones, pero además es una alimentación equilibrada.
Es correcto, esa es una parte importante, pero bueno, no se quedan ahí las cosas. La educación media superior, tenemos de total de bachilleratos en el estado.
Para aclararle un poquito a nuestro público, cuando hablamos de educación básica nos referimos a preescolar, primaria, secundaria.
Y
secundarias.
Y en el entendido que en secundarias tenemos 3 tipos de secundarias, las técnicas, las generales y las telesecundarias. Una red muy importante. Y pasando a la educación media superior, bueno, pues en esta administración, por lo que hace la más infraestructura, se han arreglado con obras de infraestructura, de ampliación, mejora, rehabilitación, 1 de cada 3 planteles de bachillerato, con una inversión...
Y que no son poquitos, porque no. El colegio de bachilleres tiene como 50.
Bueno, pues por seguir con ese ejemplo, CECIT, Filiberto...
El CECITI, no hay muchos...
Solo por irnos con el ejemplo del sistema Kovács... Son 40 planteles y 39 extensiones en SAT. En ellos estudian 34 mil alumnos de preparatoria. La importancia en número y en calidad de la enseñanza que tiene su sistema tan solo a nivel media superior es un ejemplo de lo que ha caminado y progresado San Luis en materia educativa media superior. Si hablamos de números, por dar un referente... Nuestra muy apreciable Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene un promedio de 32 mil alumnos, 31.532 mil alumnos, incluyendo los posgrados en todos los niveles. Y tan solo nuestro subsistema Kovács tiene 34 mil alumnos.
34 mil alumnos en puro Kovács.
En puro Kovács. más ECITE, con ALEP, las prepas del sistema educativo estatal regular, que son 43, los CETIS, los CBETIS, los CBETAS, en fin, hay una educación media superior que está apoyada. Y luego en educación superior, pues tenemos todas las universidades públicas, la Politécnica, las Tecnológicas, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Intercultural, los Tecnológicos Federales, sí, de los que ya hablamos, y los mixtos, Federación-Estado. Ahí en la educación superior la matrícula ha crecido en más de 10,000 espacios en esta administración, y también ahí se ha hecho una inversión que ronda sobre los 600 millones para rehabilitar, ampliar, mejorar la infraestructura, el equipamiento, laboratorios, nuevas tecnologías de las universidades públicas. Y entonces esto es lo que está sucediendo en el apoyo a la infraestructura en San Luis Potosí, en la educación, y estamos optimistas de que, como a la educación todo el mundo le quiere poner, nadie estaría proponiendo cosas que dañen o no mejoren la educación. Creemos que este paso se puede continuar. Habremos de ver las políticas públicas que continúen en la nueva administración.
Hablamos de una reforma educativa y la posibilidad de que de esa reforma no quede ni una coma, dijeron por ahí. ¿Cómo ve el secretario de Educación de San Luis Potosí lo que ha sido la reforma educativa, qué ha impactado y qué? ¿Hay algo que se debe cambiar, algo que se debe conservar? ¿Cómo ves tú esto?
Yo creo que los datos son lo que mejor nos muestra las bondades o no que pueda tener este proceso de cambios que tuvo la educación en este momento, como lo ha habido en otras épocas de la historia del país, ¿no? La reforma educativa de don Jesús Reyes Heroles, la de Torres Bodet,
que es sustancial para muchas cosas.
Muchos momentos. Son reformas de gran calado.
El trabajo de Vasconcelos en la formación del sistema educativo.
Es correcto. Y estas reformas de gran calado siempre han... Las grandes reformas siempre generan reacciones y se polemiza y hay opiniones encontradas, pero así son los grandes cambios y las transformaciones que ha habido en la historia de la educación. Yo diría, daría algunos datos para más que una definición. Todos los maestros de nuevo ingreso en San Luis Potosí, por la norma vigente, Ley de Servicio Profesional Docente, ingresan a la docencia mediante un examen de oposición para el ingreso. Y en una plataforma que se ha construido para identificar perfectamente el registro de quienes son los maestros aspirantes mediante este examen para el ingreso, se elabora una lista de prelación de acuerdo a los resultados, y las plazas disponibles ofertadas las van eligiendo en el orden de la lista de prelación los docentes que resultaron con calificaciones satisfactorias. Es decir, ahora el mérito es del docente, del maestro, para ingresar o no al sistema educativo.
Y tiene absoluta certeza a través de ese mecanismo de que su lugar se va a respetar.
Y que es transparente. En un lugar público, y este es el ejercicio que hemos hecho, presidido por las autoridades, incluso el Estado de Educación a nivel federal estuvo acá con nosotros alguna vez, en este ejercicio que hace cada que hay este tipo de asignación, están las ONGs, está la Comisión de Derechos Humanos, un notario público, la SEGAIP, organismos de la sociedad civil, viendo cómo los maestros en un lugar cerrado, todos los idóneos que ingresan, que tienen opción a la plaza, de la oferta disponible, van eligiendo libremente la que es de su elección, la plaza, el lugar que es de su elección. En ese lugar se les expide el nombramiento. Pasan a un siguiente escritorio y con ese nombramiento, que ya tiene una clave de centro de trabajo, se les da la tarjeta de débito que corresponde a esa clave, y en 15 días o en la siguiente quincena el maestro no solo ya tiene su lugar, sino ya está cobrando su quincena. Antes este trámite duraba 3 meses.
¿Cómo antes que tenías de 3 a 6 meses para cobrar tu primer sueldo?
Es correcto.
¿Ya no hay eso?
Esto se hace ahora de este modo. Y si alguien, por alguna posibilidad que tuviera de ponerse más adelante del que está en los lugares de la fila, pues los de atrás inmediatamente cuidan que los lugares se respeten en el orden que está la lista de prelación. Y ahí está la plataforma, y esto es transparente, está abierto a la opinión pública.
Nosotros hemos escuchado muchas opiniones sobre esto del otorgamiento de plazas. Marco no me dejará mentir, estuvimos en una escuela, pero fuimos de... a cubrir, no vayan a pensar que fuimos a estudiar. Estuvimos en un evento público en una escuela y ahí escuchamos a dos jóvenes maestras contentas con el sistema por el que fueron contratadas. Y estaban felices que porque se acercaba la época en la que iban a presentar un nuevo examen para conservar los cargos que tenían o alguna cosa de esas. Claro. Pero escuchamos a esos maestros contentos. Sin embargo, hay otros pues que expresan algo contrario.
Creo que hubo sustanciales avances en la reforma educativa, así lo veo. Y lo que menciona Filiberto es muy cierto y es un requerimiento que los profesores mismos traían ya con años, exigiendo que hubiera ese respeto, esa transparencia en la asignación de las plazas. Sí. ¿Por qué? Porque se hablaba en ese tiempo de que las vendían, de que traficaban con ellas, que todo esto.
Se heredaban.
Entonces, yo pienso que.
O tendrías que tener algún conocido.
Una palanca, decían ellos, ¿verdad? Y yo creo que los mismos profesores son los que se opondrían a que esto quede fuera otra vez, porque creo que es donde encontrarías la satisfacción a su anhelo, por ejemplo, de pasar por una normal, primero estudiar y luego llegar y estar en la posibilidad de competir por un espacio laboral. A lo mejor yo soy de la idea de que eso de que darle para atrás a la reforma educativa está más que nada en los medios y en cierto sector que está muy focalizado, que no obviamente se afectaron intereses.
Que se consulte directamente a los maestros, a los padres de familia, a los
padres
alumnos.
De familia han visto esos cambios.
Sí, es muy importante lo que están mencionando, claro. Y bueno, decir también que la promoción se hace con el mismo mecanismo. Si yo soy docente frente a grupo y quiero ser director o supervisor, sí, o asesor, el mecanismo es el mismo. Tengo un examen de oposición, me presento, concurso, y si tengo la calificación de idónea, estoy en la posibilidad de aspirar a las plazas ofertadas. Y luego les doy un dato. Al servicio educativo en estos 3 años han ingresado con este mecanismo alrededor de 5,400 maestros. El día que se hace la publicación de los resultados y luego ya se convoca al evento de asignación de plazas o a las plazas de los que merecen ser promovidos a los cargos ofertados superiores al que tiene el docente, o sea, de mayor jerarquía, puede que se asigne una cantidad determinada de plazas o de promociones en su caso. Pero como la vigencia de ese examen tiene hasta 10 meses de duración, durante el periodo, las plazas que se van liberando por distintos motivos, jubilaciones, decesos, renuncias, en fin, hemos llegado a que casi la totalidad de la lista de los idóneos, de los que tienen derecho a obtener una plaza o una promoción, vayan sobre todo al ingreso. La promoción es un poco más escasa.
Van subiendo en el ingreso. Pues,
van ingresando al sistema educativo, de modo tal que esto ha cobrado credibilidad en el sector educativo. Y luego lo más controvertido, la evaluación de la permanencia. La información que se generó es que pues era una reforma punitiva, que había medidas encaminadas a dañar a los maestros, que era una reforma laboral.
¿Se ha despedido algún maestro en San Luis en ese caso?
En toda la historia de todos los procesos de evaluación para el desempeño, en 3 años, solo 2 docentes de varios miles se negaron a participar. No quisieron mostrar ninguna evidencia ni estar de acuerdo por razones pues de ideológicas y de contrariedad a esto. 2. Y en el examen de evaluación, ya que tuvieron la última oportunidad y no tuvieron resultados satisfactorios, solo 20 maestros no tuvieron en la permanencia el resultado de idoneidad, pero están en la misma escuela trabajando en una función.
No perdieron su trabajo.
Están en el mismo horario, en las mismas condiciones laborales.
Y tienen la posibilidad de capacitarse.
Y tienen la posibilidad, en enero, todavía una oportunidad.
Y toda reforma requiere capacitación.
Es importantísimo
¿qué
lo que
hay
dices
en este plan?
Esta es una pregunta de la mayor importancia. Efectivamente, y la nueva administración ha venido mencionando esto, que el acompañamiento, que la capacitación, la actualización a los docentes tiene que ser lo primero. Aquí en San Luis Potosí ocurrió algo importante. En 2013, siendo el ahora gobernador secretario de Educación, maestros y autoridad educativa, gobierno del estado, impulsan la existencia de un instituto de profesionalización del magisterio potosino, que es como la universidad de los maestros, en donde se les da el acompañamiento, la preparación casi individual de cara a los procesos de evaluación. La Secretaría de Educación instituye y crea en el 2016 una Estrategia Nacional de Formación Continua, y en acuerdo con instituciones públicas y privadas de educación de todos los niveles, con especialistas, con académicos, pone al servicio de la comunidad educativa más de 500 productos, cursos, actualizaciones, diplomados, jornadas de capacitación, para que los docentes tomaran
todos en el área de servicio.
Los que están en servicio y los que se van a evaluar. Esto es abierto para todos. Entonces, esta estrategia viene a implementarse desde un instituto que, por cierto, en San Luis está estructurado con sus oficinas centrales aquí en la capital. Tiene 7 centros de desarrollo educativo, 7 sedes en distintos puntos de todo el estado, desde Tampacán hasta Cerritos, hasta Hidalgo, pasando por Rayón, en fin.
Si no tiene el maestro necesidad de desplazarse a otros lugares, y además no cerca de su entorno tiene
espacios. Y tenemos 25 centros de maestros, es decir, es otra sede, todavía que está más, es una red mayor, más amplia, en todo el estado de San Luis Potosí. Pero no solo es presencial la actualización o la capacitación a los maestros. Muchos de los productos están en línea. Entonces, solo basta tener en una zona de señal de conectividad para que el maestro pueda tener esto. Todo articulado desde el mecanismo del diseño que tiene el Instituto de Profesionalización para los Maestros. Y tenemos el agrado y nos complace que los maestros hayan tomado esta iniciativa con el gobierno en el 2013, porque ahora ha servido como referente, como modelo. Han venido de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Nuevo León, de Puebla, de Durango, a tomar el modelo del Instituto Profesional. Es decir, pensamos que es un modelo eficaz de acompañamiento. Ahora bien, nos encontramos en un momento, como bien lo decían ustedes cuando empezamos a comentar este tema de la capacitación, de la opinión de los profesores, de la comunidad en general, de los alumnos, de los especialistas, de los empresarios, de toda la comunidad. Todo el mundo tiene interés por la educación. Vemos con agrado que el nuevo gobierno, bueno, pues está haciendo una consulta para ver si lo que tenemos...
Que aquí se realizó sin contratiempos, por cierto.
Un ejercicio muy abierto, muy plural, dinámico, responsable. El reconocimiento para todos los maestros, para todas las maneras de pensar dentro y fuera del magisterio, con una concurrencia de más de 2,000 ponencias. Entonces, la educación, hablando de procesos, de reformas, de cambios, pues es un proceso siempre inacabado. Yo pienso que puede ser el comienzo de un nuevo momento, pero que en este nuevo momento muy seguramente se rescata, se fortalece lo que muestra eficacia, se adecúan, como todo en la vida, hay cosas perfectibles, pero qué bueno que sea la sociedad en general la que, con su opinión, y se rescate esta, sea la base, lo que sirva para hacer aquellas cosas en el diseño de las nuevas políticas públicas que se estimen necesarias. Ese es un proceso siempre inacabado. Creemos que lo que ha sucedido es bastante favorable y satisfactorio, pero habrá en las consultas estas que están haciendo la opinión más calificada, que es la de la ciudadanía.
Me llamó mucho la atención en este foro estatal que menciona el número de participantes, las propuestas. O sea, que yo nunca había visto un foro en el que hubiera cientos de propuestas, no sé cuántas serían al final de cuentas, pero seguramente usted tuvo acceso a algunas de ellas. ¿Qué es lo que propone, lo que se propuso, qué es lo que hay que cambiar, qué es lo que perfeccionar, reformar?
Bueno, los temas más comunes son que siga habiendo apoyos para la infraestructura de las escuelas, para mejorarlas, para ampliarlas, para equiparlas. Desde luego, la calidad de la enseñanza. Maestros más preparados, formados, capacitados. Es un tema muy, muy recurrente. Y las evaluaciones, la de los alumnos, por ejemplo, la prueba planea, y que los esquemas se fortalezcan más para que los alumnos tengan pues mejores aprovechamiento y por tanto mejores resultados. Se habla también de fortalecer, como ya se comenzó a hacer, el esquema de las escuelas formadores de maestros, las normales. Se desarrolle y se implemente un nuevo modelo de en las escuelas formadoras de maestros. Y eso en San Luis Potosí pues está iniciando también. Los apoyos para becas, para tener posibilidades de ser una educación más inclusiva para todos, también mayor cobertura que en los centros de o en las regiones donde no tenemos todavía los planteles suficientes, o en los puntos donde también se necesitan, pues hay una mayor cobertura. Entre otros, serían algunos de los temas que escuchamos. En un universo de más de 2,000 ponencias registradas, leídas en el auditorio, pues iban sorteando, sí, por etapas de cuatro participantes que se sorteaban de una tómbola. Pero hay una diversidad de propuestas y creemos que al sistematizarse esto, al localizar lo esencial, yo creo que siempre habrá cosas buenas por hacer y estamos confiados en que el paso que tiene la educación del país continúe.
Entonces, ¿le ves futuro a la educación en el avance que se ha tenido, al manejo de estos avances?
Nos gustaría que el paso que lleva la educación se mantenga. Y si hay acciones que fortalezcan, vimos con agrado, ahora que vino el presidente electo, nos invitaron a reunión a escuchar algunos planteamientos en Palacio de Gobierno. Habló, entre otras cosas, de crear dos universidades, educación superior para la zona huasteca en la franja, específicamente ubicar una en Aquismón, que comprendería la demanda de educación superior de los municipios de esa región. Hablamos de Tanlajás, de San Antonio, de Tancanguitz, de Huehuetlán. De una franja
muy interesante.
Muy, 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 muy intermedia entre la Huasteca Sur y la Norte, nos parece que parte es una buena de la región educación. Es, además, así es. Se anunció, que se creará una universidad con sede en Rayón. Efectivamente, nuestros campos. La zona media. Nuestros campos de educación superior, que tiene la autónoma, los tecnológicos, la intercultural están en Río Verde, pero la autónoma, nuestros tecnológicos, les quedan un poco lejos, estarían en Río Verde o en Valles. Entonces nos parece que esa franja de Lagunillas, Catarina, Rayón, Alaquines, Ciudad del Maíz, incluso Tamazopo, que quedan en un punto intermedio entre Valles y Río Verde, me parece que es una buena anuncio. Entonces, vemos con agrado que se sigan proponiendo políticas públicas.
Fíjate que aquí estoy visualizando un aspecto muy interesante. En la propuesta educativa de este país hace tiempo, pues estábamos en las campañas de alfabetización, buscando que los que no supieran leer y escribir aprendieran, y que quienes supieran ayudaran a que los demás aprendieran. La campaña de alfabetización que detonó Jaime Torres Bodet, precisamente, y que genera el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que en su momento pues fue la normal más grande del país, para que quienes de manera práctica estaban ya enseñando a leer a los demás pudieran convertirse en maestros ya con más elementos técnico-pedagógicos a su alcance. Y después se luchó porque todos tuvieran el acceso a la primaria, la preescolar en los 80, a la secundaria ya de manera obligatoria, pero se iba provocando un gran tapón, que en muchos lugares ya había bachilleres, jóvenes bachilleres, que tenían que regresarse de peones porque ya no había oportunidades de educación superior. Y hoy vemos que la educación superior se está detonando de manera importante, se está quitando ese tapón. Y no tan solo se habla de fortalecer las universidades que existen y los tecnológicos, que son fundamentales para formar gente, agentes de cambio, se le decía antes, sino que también se está buscando generar nuevas instituciones. Creo que eso es importante, Joel, y creo que eso denota que el avance educativo de este país se ha ido en crecimiento. Ya vemos pocos niños, o de hecho ya no vemos niños que no tengan acceso a la primaria. ¿Te acuerdas que antes tenía la primaria? ¡Va! Entonces ya los vemos a todos. De alguna manera, los de menos, el que tenía primaria, o el que tenía secundaria, o el que tenía preparatoria, pues ya casi era un hombre letrado, decían antes. Hoy ya vemos que el que menos estudios tiene una licenciatura, y encontramos jóvenes ya con maestrías. Entonces creo que sí ha evolucionado el sistema educativo, y hay que insistir para que evolucione por ese rumbo.
Entre tus comentarios, Filiberto, encuentro un tema muy importante cuando hablas de las jornadas de alfabetización de esa época tan importante en la vida del
que
país.
Que todavía existe el sistema de educación para adultos.
Habría que decir lo siguiente, si me lo permiten. Al llegar, al iniciar esta administración, el doctor Carrera se encuentra con que 24 municipios de los 58 del estado tienen índice de alfabetismo de 2 dígitos. lógicamente con estos números estamos lejos de los parámetros que marcan las normas internacionales. Y se hizo un esfuerzo muy importante a través del Instituto Nacional para la Educación, de los Adultos, el IEA en el Estado, y el esfuerzo con el apoyo de la Federación y los apoyos que tiene el Estado, se ha logrado que de 24 municipios con dos dígitos de analfabetismo, hoy estemos para cerrar el año tan solo con 5 municipios con 2 dígitos. Y para el 21, esto quedará en cero. Los 5 municipios que restan, si bien son los de mayor rezago por su dispersión, por una serie de dificultades, estaremos en el 3.94% de índice, como marcan las normas internacionales, si mantenemos este paso. Que así como vamos, tenemos la certeza que lo vamos a lograr. Pero también es muy importante decir que hubo potosinos que en la edad de ir a la escuela, entre los 13 y 15 años, no lo hicieron. Y tienen, por sus habilidades, sus conocimientos autodidactas o por alguna razón, que con solo el hecho de asistirles alcanzan a obtener el nivel para certificarse en primaria o en secundaria.
El reconocimiento de capacidades.
Exactamente. Entonces, con este trabajo del Instituto Estatal de Educación para los Adultos, se ha logrado que en lo que va de esta administración, 161 mil potosinos se hayan alfabetizado, se hayan certificado en primaria y secundaria. Y esto no es un número menor. Esto nos coloca en el segundo estado del país
con mejores alcances. Y es un trabajo que ya no percibimos a veces. O sea, no, ¿qué va a haber alfabetización? No, sí hay todavía. Y quien tenga necesidad de hacerlo se puede acercar a las instancias de la Secretaría de Educación Pública. Exactamente.
Si en este paso vamos, sobre todo en alfabetizar al que nos faltan, podríamos estar consiguiendo la declaratoria de bandera blanca con el 4% de índice, no más, para el año 21. Entonces se han dado pasos importantes en este renglón.
O sea, esta administración gubernamental puede lograr esa hazaña.
Lo puede lograr. Y en el paso que vamos en 3 años, pensamos que es muy, 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 muy viable encontrar en este caso, en el rezago educativo, estos números.
Y hay que recordarle a la población que la campaña de alfabetización, en sus orígenes, se basó en 2 principios: en el del autodidactismo, que la gente siempre quiere aprender por sí misma, y en el de la solidaridad, de que el que sabía, pues ya, que había alguien que no tenía esas habilidades, pues se las enseñara o le orientara dónde podía conseguirlos.
Creo es
que
correcto.
Debe seguir vigente ese principio.
Es correcto.
Que todos colaboremos para que se logre esta meta.
Y lo que caracteriza al maestro, el apostolado, que es la labor del magisterio, hay un libro que estaba publicando un maestro que se llama Historias de la Escuela Rural, y se habla de esas jornadas del horario ampliado, donde en el día se cumplía con el calendario, con el programa de materias, con programas, los programas de entonces. Y toda la tarde era un trabajo con los padres.
El trabajo de promoción del desarrollo de la comunidad.
El desarrollo de la comunidad. Hoy tenemos, en lugar de eso, que no podemos decir que es con ese grado de penetración, pero las escuelas de tiempo completo. Tenemos en San Luis más de 680 escuelas de tiempo completo que tienen un horario extendido, con apoyos para que el docente tenga una hora ampliada, 2 horas, 3 horas, y desarrolle ese trabajo en la comunidad, y además de los alimentos para los niños en el horario de comida. Es decir, hay cosas que se van renovando, que se van sustituyendo por otras, para que siga habiendo finalmente en la comunidad un desarrollo de formación integral, y el maestro, reconocer que el maestro siga siendo, como hasta ahora se ha acreditado, el líder, el referente, una instancia de apoyo de la comunidad y de los educandos.
Secretario, todo este engranaje de esta gran maquinaria que es la educación de que estamos hablando aquí, pues obviamente requiere de dinero, requiere de inversión. ¿Cómo andamos en materia presupuestal y qué es lo que se espera ahora que entre el nuevo gobierno?
Nosotros, lo dije hace un momento. Tenemos 3 programas principales de apoyo a la infraestructura física educativa y equipamiento. En este comienzo de administración se diseñó un programa que se llama Escuelas al 100, en el segundo trienio del gobierno de la República, que que es una fórmula muy importante de financiamiento, en la que descontando del FAM, del Fondo de Aportaciones Múltiples, que es un fondo que recibimos para apoyar las escuelas, para su infraestructura, todos los estados del país, se hace una retención del 25% para invertirlo en el mercado de dinero, y en una fórmula bastante eficaz, nos dio para San Luis Potosí, de una bolsa nacional de 50 mil millones, a San Luis nos tocaron 1.207, y con esos 1.207 millones hemos podido hacerle todas las mejoras que mencioné a cerca de 900 escuelas. Luego el programa de la reforma, es un programa que apoya con recursos para equipamientos, para materiales y para obras a las escuelas, pero donde el docente, el director del plantel, recibe directamente el recurso en una tarjeta de débito, es decir, el dinero no pasa por ninguna mano, va directamente a la escuela. Esto es lo que hemos llamado, o lo que la Secretaría ha llamado, la escuela al centro, poner al centro la escuela como el centro, el eje de las decisiones, que en torno a ella la comunidad se organice, decide y participe. Y al tener recursos, pues que sea la propia comunidad la que decida qué hacer, qué es lo prioritario, qué es lo que hay que hacer como obras urgentes. Eso permitió que en San Luis Potosí se arreglaran otras 1.300 escuelas de distintas obras, de distintos tamaños, desde grandes a chiquitas, dándole autonomía a la escuela para que ellos decidan, padres de familia y maestros. Ahí hubo otra gran bolsa de dinero para apoyar. Luego viene el Fondo de Aportaciones Múltiples, el FAM. Con eso pudimos hacer acuerdos con los municipios. Si llega el señor presidente Vanegas, me dice, oiga, mire, tengo dos urgencias de aulas, dos urgencias de sanitarios, me han pedido muchos techos para las escuelas, que por cierto, eso no teníamos fórmula financiera para hacer techumbres en los patios cívicos.
Los patios escolares no tenían techos y no había forma de hacerlo.
De hacerlo.
La colaboración de los padres de familia.
Es correcto.
A ver de dónde le pescaban.
Es correcto.
Porque antes no se consideraba la situación esta.
Como una prioridad. Y bien, si hay otras como los baños.
Encima de repente la necesidad y hemos visto.
Y es una demanda muy sentida. Entonces ahí viene otro fondo muy importante, de tal modo que al cierre de esta administración, en su tercer informe de gobierno, el gobernador Carreras López ha anunciado que se logró concertar una inversión de 3.400 millones en estos primeros tres años, donde, como dije, el promedio es la reparación, la rehabilitación, el equipamiento de 6 de cada 10 escuelas. Y el resto del tiempo tenemos la confianza que habrá de haber las fórmulas de financiamiento Estado, Federación, municipios, como hasta ahora, para seguir el paso. Porque se ha atendido lo más urgente, se ha atendido lo que tenía riesgo, se ha atendido lo que... Hay una escuela que fuimos en Progreso, en Río Verde, el pasado, este sábado 18 días, que el señor gobernador entregar obras. Es una escuela de 1937. Y se fue a entregar...
Y eso es reciente, porque hay otras más.
Imagínense ustedes la necesidad de un plantel de esa antigüedad. Se tuvieron que rehabilitar todas las aulas, 8, hacer dos nuevas, ponerle cancelería, ponerle impermeabilización, pintura, todo. Tenemos una escuela en Tamasopo de 1950, está cumpliendo 67 años la escuela. Entonces, si bien no había riesgos ahora con las temporada de los huracanes, de lluvias de hace un año, que también fueron los terremotos y que la psicosis también nos hizo movernos a ver si no había daños, pues ciertamente los terremotos no dañaron nuestras escuelas, pero sí nos dimos cuenta que había una necesidad importante de restaurarlas. Esa escuela que estoy poniendo como ejemplo,
y les provocó, se demolió otro terremoto porque necesitan ganar recursos.
Hubo que demolerla, estamos en la etapa de construir el edificio de la A a la Z completamente, y así por todo el estado. Pero también es menester decir que esto requiere más apoyo, que esto no es suficiente. Llega el gobernador cada viernes, cada sábado, que hace giras a los municipios a entregar obras, y cuando se trata de escuelas, que muchas, en la mayoría de las giras son eventos educativos, además de caminos, electrificaciones, aguas potables, etcétera, le agradecen las tres obras, el techo, los baños, el aula de medios, pero luego le piden otro salón, le piden otra...
Es que...
Y es algo que ininterrumpidamente la educación está demandando.
Lo vimos ahí, sí, donde inauguró un jardín de niños y una primaria, y le pidieron la secundaria. Él pensaba que ya había cumplido porque ya estaba.
Y bueno, pues todo esto es muy importante, sí, porque bueno, pues es donde se pasan una buena parte del día los alumnos, los maestros.
Es apasionante el tema de la educación. Hay una moda de algunos, de mediáticamente, hablar mal de los maestros. Yo creo que ninguno hay que no tenga un maestro del que se acuerde, que haya influido, que tenga un recuerdo positivo, pero bueno, mediáticamente nos gusta a veces hablar mal de los maestros. Nos gusta hablar mal de la relación padres de familia maestros. Nos gusta hablar de muchas cosas. Sin embargo, en corto, quienes conocemos escuelas, quienes hemos tenido oportunidad de ver, pues siempre hay un ambiente de interacción, que polémico en ocasiones, ríspido en otras, pero en lo general amable y en el que siempre se privilegia a los niños. ¿Cómo anda la colaboración de los padres de familia y qué polémicas tenemos en torno a esto?
Muy importante la pregunta, Filiberto. Pues en todas las escuelas tenemos nuestros consejos escolares de participación social, nuestros sociedad de padres de familia, y es muy importante una figura que también tenemos, que es los comités de prevención y seguridad escolar, que es la encargada de ver de manera preventiva los riesgos internos y externos de los planteles. Hemos dicho, el gobernador lo repite con frecuencia, los maestros potosinos están haciendo su trabajo en las aulas, están desarrollando una actividad, pues la que les corresponde, pero la otra mitad está en la casa, está con los papás, está con el tutor, están con lo que en la casa
la familia
corresponde en el seno del hogar. Los maestros no van a ser suficientes para hacer las dos cosas, y además no se puede mejorar y complementar todo sin esa participación de los papás. Entonces, los valores, los principios fundamentales son ahí en el seno del hogar. Ahí es donde hemos venido escuchando al gobernador, cuando nos corresponde damos los comentarios en ese sentido, que es vital el compromiso y la participación de los padres de familia. Pero en síntesis, padres de familia y maestros de San Luis Potosí llevan un trabajo responsable, es muy aceptable lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo, hay que mejorarlo, hay problemas y áreas de oportunidad, de la convivencia escolar, la seguridad, la parte que tiene que ver con la convivencia y la seguridad escolar, todavía son temas que tenemos que seguir viendo, que en las escuelas la convivencia sea aceptable, que haya una mejor convivencia y no tengamos problemas como este que hay que reconocer, el bullying y todas estas cuestiones de acoso que a veces se manifiestan en los planteles. Esas son áreas muy delicadas de oportunidad. Estamos muy de cerca con la Comisión de Derechos Humanos y con otros programas además para buscar cómo abatir, cómo entrarle a un tema tan delicado. Pero los maestros potosinos, como siempre, a la altura de las circunstancias. Finalmente, si me lo permite, podría decir que el Magisterio Potosino se ha destacado porque en cualquier época de la historia de la educación, de la vida educativa de San Luis, cualquiera que sean las políticas públicas que se hayan instituido, los cambios, las transformaciones que ha tenido la educación, los maestros potosinos están a la altura. Siempre han sido comprometidos con las políticas públicas. Puede haber algunas discrepancias, diversidad en algunos puntos de vista, pero al final del día el maestro potosino antepone primero la educación, el estar en el aula, antes que otra cosa. Y eso que lo digo porque en los tiempos por venir y en los pasados, el maestro potosino se ha distinguido por estar a la altura de los cambios y de las circunstancias, y no se diga de las políticas públicas que en su momento vayan a instrumentarse.
Siempre ha asumido su compromiso y su vocación de educador. Yo creo que ahí se resume todo. Agradecemos tu presencia, Joel. Quisiéramos hablar más de varios aspectos del tema educativo, porque voces escuchamos muchas, pero queremos escuchar las voces de quienes están coordinando, organizando y tienen la responsabilidad de todo. Ojalá te des tiempo, sabemos que andas siempre muy ocupado, te des tiempo y en algunas otras ocasiones podamos seguir platicando aquí en este espacio, en la forma en que lo hemos hecho, sobre el proceso educativo. Si algo tienes que agregar.
Muchas gracias, pues un gusto estar en este espacio que ustedes nos dan la oportunidad de comentar con el auditorio. Y en esto, en San Luis Potosí, pues destaca mucho, sí, la educación, pero esto va acompañado de más logros. Sin precedentes en la historia de San Luis se han creado 60 mil nuevos empleos. 12,000 millones de pesos de inversión en infraestructura carretera para mejorar la ruta Querétaro a Matehuala, que son ejes importantísimos. En materia de salud somos el primer lugar en los servicios de acceso a la salud. Tenemos un nuevo hospital central de condiciones extraordinarias que estaba en
proceso. Que además es
un
hospital escuela, hablando de educación.
Además, pues es un centro de investigación, 8 pisos... 13 quirófanos, 80 consultorios, 250 camas, un desarrollo económico, por otro lado, en San Luis extraordinario. Y la educación, en medio de esto, pues yo creo que de manera integral está viendo buenas noticias.
Pues ante tanto desarrollo necesitamos tener educación de calidad. Marco, ¿algo que tengas que decir, que agregar?
Agradecer la visita del secretario de Educación.
Chucho Ramírez, ¿qué tienes que decir?
Nada, Fili, todo bien, todo en orden, todo tranquilo. Gracias.
¿Vas para... a guardar tu opinión o vas a decirlas en el noti?
No, gracias a...
¿Qué tienes que decir? Pues...
gracias al secretario. No, qué bueno que se estén haciendo estos trabajos, qué bueno que se estén teniendo estos avances. Desde luego, la educación es un tema central y neurálgico para el desarrollo de cualquier estado, de cualquier de cualquier país, y pues qué bueno que en San Luis Potosí se estén teniendo todos estos resultados tan positivos.
Bueno, pues agradecemos tu colaboración, Chucho, en este programa, que nos permite salir siempre al aire.
Hombre, los veo a las 5.
En el aire, a las 5 en el Noti.
A las 5 en el Noti. Esta es la última semana del Noti, Fili.
¿Por qué?
Ya se nos acabó el Noti.
¿Qué vamos a hacer?
Se vienen otras cosas por ahí más interesantes. No. Pues sí, si me invitas.
Pues aquí estás. Si me invitas.
Aquí estoy todos los días. Aquí estoy todos los días.
Aquí
estoy todo el día, todos los días. Entonces,
aquí es también tu programa, Chucho.
Gracias, Fili. A las 5 de la tarde, el Noti con música, noticias e información para alivianar el último ratito de la oficina.
Pues gracias, amigos, por su atención. Agradecemos la presencia de Joel Ramírez Díaz. Y antes de irnos, pues déjenos decirles que sigue. Hoy hay otro show, ¿verdad? Ahora hay una declaración de los regidores en contra de los regidores que ayer
declararon en contra.
Tercer episodio, cuarto episodio, ya no sé cómo va la teleserie del pleito del nunca acabar, todos contra todos, 100 días de lamentaciones, no sé cómo llamarle, pero el Ayuntamiento de San Luis Potosí como que se está vistiendo ahora, cuando decían que ya todo iba a acabarse, los enfrentamientos y todo, se está vistiendo ahora de ring, ¿no? ¿Cómo le llamaremos?
Siguen en campaña.
Alguien les debe decir que ya la campaña se acabó, que la controversia, el enfrentamiento, todo, pues es bueno en la campaña, ya en el gobierno hay que asumir otras cosas, pero dicen que se van a seguir peleando. Nosotros decimos que se den buena agarrada y se peguen a destajo, pero no por la peleada, dejen de hacer su trabajo.